toda la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si usted se incorpora a nuestra audiencia en estos momentos, muchas gracias por hacerlo, especialmente si se está levantando, mucho ánimo para esta jornada. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, pues también muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros porque nos quedan bastantes cosas por contar. Contigo hasta el final.
Que a través del universo tú me invitas a viajar. Oh, eres esa luz que a través del universo tú me invitas a viajar.
Sigan con nosotros en este viaje a través de la información agraria y en los próximos minutos pues conocerán la previsión del tiempo para los próximos días. Luego hablaremos del mecanismo de estabilización presupuestario y de lo que eso va a suponer para sus bolsillos, el mecanismo de disciplina financiera, perdón. Luego iremos camino a Soria, también hablaremos del yogur, compararemos precios en origen y en destino y tendremos la primera parte del comentario de mercados, importante bajada del precio del maíz en los mercados internacionales. Y seguiremos con nuestro concurso. Estamos planteando dos preguntas. La primera, ¿cómo se llama el dispositivo que ayuda a prevenir los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas o también en naves y, por supuesto, en domicilios que anunciamos en este programa? Y la segunda, ¿qué institución se encargaba de velar por el orden y la vigilancia y la seguridad en caminos y en pueblos y ciudades de España durante los siglos, por ejemplo, 15, 16, 17, y que se puede considerar como la precursora de la Guardia Civil? Ya saben, están en juego dos receptores de radio. Uno para los que nos escriban a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com, y otro que sortearemos entre los que nos llamen por teléfono y acierten el teléfono gratuito 950-60-06. Unos consejos.
¿Te han dicho que ya no puedes aplicar Yaramila Activa?
Yara es el único fabricante en España que pone a disposición del agricultor nitrógeno nítrico y amoniacal, asimilable inmediatamente, con total independencia de cuándo lo apliques. Además, su fórmula polifosfatada garantiza que el fósforo esté disponible entre el aijado y el encañado.
Recuerda, Yaramila Activa, el único. Que no te den gato por Activa.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo fue la cosecha?
Bien, aunque entre unas cosas y otras, al final no puedes controlarlo todo.
Ya. ¿Y qué vas a hacer con tus ayudas, PAC?
Domiciliarlas en BBVA. Con eso sí que estoy tranquilo.
En BBVA tienes la solvencia y seguridad que necesitas para gestionar tus ayudas, PAC. Y si las domicilias antes del 15 de abril, te llevarás un set de juegos de mesa. Infórmate en cualquier oficina BBVA.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Cuando son las 9:04, una hora menos en las Islas Canarias, aquí en Agropopular, tiempo para el tiempo.
El pronóstico del tiempo, ahora lo van a escuchar. Me escuchen en todas partes porque el tiempo está fatal.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Antes de pasar al pronóstico del tiempo, acusamos recibo, por ejemplo, un correo electrónico. Don Ramón Matas desde Murcia. Hola amigos de Agropopular, muchas felicidades por vuestro programa. Os saluda Ramón Matas desde la maravillosa huerta de Murcia, que ya está toda cubridica de azar y huele como los domingos en el cielo. Bueno, vamos con la previsión para hoy sábado.
Para hoy sábado los cielos están muy nubosos, ya muy nubosos o cubiertos en las costas cantábricas y en el Valle del Ebro, con aguaceros débiles pero que serán de nieve en cotas de 700 a 800 metros. Los vientos soplarán del norte y dejarán un ambiente frío. En la meseta y en el resto de las regiones se formarán nubes poco importantes en las laderas norte de las montañas y predominará el ambiente soleado, aunque muy frío durante la madrugada. Las temperaturas resultarán otra vez muy frías en la mitad norte por efecto de los vientos del norte y solamente serán algo más templadas en las zonas de levante y del sureste.
Pasamos al domingo 7 de abril.
Se irá aproximando una borrasca por el Atlántico que dejará chaparrones en Galicia hacia el mediodía. En las demás regiones las nubes serán escasas y los cielos soleados, salvo en el oeste de Castilla y León, donde aparecerán algunas precipitaciones débiles. Los vientos girarán de componente norte a componente oeste y templarán los termómetros. Las temperaturas irán en aumento en todas las regiones, en especial en las costas mediterráneas, en el sureste y en Andalucía.
Lunes 8 de abril.
La borrasca atlántica dejará chubascos débiles en todo el Cantábrico y en el Pirineo, con alguna nevada en Asturias y en el Pirineo central y oriental. En el resto de la península, la nubosidad será variable, algo más abundante cerca de la sierra y menos frecuentes en las llanuras. Los vientos soplarán del noroeste y templarán un poco el ambiente, en especial en todas las costas de Levante y del sureste, donde se superarán ampliamente máximas de 23 a 25 grados.
Martes 9 de abril.
Los vientos del oeste arrastrarán una cuña anticiclónica que entrará en la península y estabilizará la atmósfera en toda la regiones. Solamente aparecerán nubes en las costas de Galicia por efecto de los vientos del oeste, pero en las demás regiones predominará el tiempo seco y soleado. Las temperaturas iniciarán un ascenso muy apreciable en todas las zonas, con valores casi veraniegos en la meseta sur, en la zona centro, en el Levante y en Andalucía Oriental.
Miércoles 10 de abril.
Las nubes de estancamiento dejarán algunos aguaceros en el norte de Galicia y en las costas cantábricas del oeste. Los chaparrones se extenderán por la tarde al litoral cantábrico y al Pirineo. En las demás regiones el tiempo será soleado y agradable, con temperaturas que serán primaverales en todas las regiones y casi veraniegas en el Levante, sureste y Andalucía.
Jueves 11 de abril.
Persistirá la nubosidad de estancamiento en el Cantábrico y en el Pirineo, con algunos chaparrones débiles. En las demás regiones las nubes serán escasas, con cielos poco nubosos o despejados en casi todas las zonas. Se notará temperaturas bastante templadas en la mitad norte y casi veraniegas en la mitad sur, especialmente en la región de Murcia y en la Costa del Sol.
Y por último, el viernes 12 de abril.
A primeras horas las nubes de estancamiento serán abundantes en el Cantábrico y en puntos del Pirineo, pero irán despejando a lo largo de la mañana. Por la tarde los cielos estarán poco nubosos en todas las regiones, salvo en el Pirineo, donde aún quedarán restos de nubosidad. Las temperaturas serán templadas en todas las regiones y cálidas en la mitad sur peninsular.
Nos vamos a Baleares.
En las Baleares habrá chubascos el sábado día 6, algo nuboso los demás días, temperaturas máximas de 15 a 19 grados y temperaturas mínimas de 7 a 12 grados.
Canarias.
Chubascos el domingo día 7, algo nuboso el resto de la semana, temperaturas máximas de 18 a 21 grados, temperaturas mínimas de 14 a 16 grados.
Ceuta.
Soleado, temperaturas máximas de 16 a 19 grados, temperaturas mínimas de 11 a 15 grados.
Melilla.
Poco nuboso, temperaturas máximas de 18 a 22 grados y mínimas de 8 a 10 grados.
El resumen, que cada vez parece que se asienta más el tiempo soleado y primaveral, aunque quedarán lluvias y algunos y algunas echando mucho de menos esto. Minutos, una hora menos en las Islas Canarias, estamos en Agropopular y recuerdo que hoy en nuestra sección de historia vamos a hablar de la Santa Hermandad. Será pues a eso de las 10 menos 10 aproximadamente.
Este es el sonido cuando todo va bien. La tranquilidad de saber que las cosas importantes están bien hechas. Por eso trae tu PAC a Banesto y cuenta con nuestra experiencia. Además podrás solicitar el anticipo de la PAC en el momento de la tramitación y con unas condiciones muy ventajosas. Infórmate en tu sucursal o en banesto.es. En el agro, Banesto.
La Comisión Europea se ha puesto a contar y mejor que no lo hubiese hecho.
Uno, dos, tres, zapatito inglés. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Mambo!
Porque como consecuencia de ese ponerse a contar, la Comisión Europea ha propuesto reducir en casi un 5% el importe de las ayudas directas de la PAC de este año para no rebasar el presupuesto disponible. Esta medida supondría aplicar por primera vez el llamado mecanismo de disciplina financiera que se aprobó en el año 2003. Más datos, Eugenia Rubio.
De acuerdo con ese mecanismo, si las previsiones de gasto de un ejercicio en ayudas agrarias y medidas de mercado apuntan a que se van a superar los fondos disponibles, la Comisión propone aplicar un recorte a las ayudas para respetar el presupuesto. Esa circunstancia se da con el presupuesto del ejercicio 2014, con el que se financian las ayudas solicitadas en 2013. Por ello, la Comisión Europea ha propuesto un recorte de los pagos directos de este año de exactamente el 4,98%. Según la propuesta, el recorte no se aplicaría a los primeros 5.000 euros en ayudas percibidos por cada explotación. La medida supondrá un importe de 1.471 millones de euros. Como decimos, se trata de una propuesta. Deben aprobarla todavía el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros, y hay países que quieren reducir ese umbral de ayudas exentas de 5.000 a solo 2.000 euros. Además, es una primera previsión. En el otoño la Comisión hará nuevas estimaciones de gasto y en función de ellas podría variar el porcentaje de recorte de las ayudas.
¿Y qué han dicho las organizaciones agrarias españolas? Pues han rechazado esta propuesta de la Comisión Europea de forma contundente.
ASAJA ha calificado este planteamiento como una agresión y ha tachado su anuncio de sorpresa y de totalmente inesperado. El responsable de Relaciones Internacionales de esta organización, Ignacio López, ha manifestado que el recorte afectará a los agricultores y ganaderos que reciben más de 5.000 euros de pagos directos, es decir, los que están desacoplados o no vinculados a la producción y, por tanto, los que tienen en el campo su actividad económica principal. La COAG ha apuntado que es un movimiento que ha cogido totalmente por sorpresa al sector, que se ha hecho a traición y por la espalda. Asimismo, desde esta organización han recordado que gran parte de los agricultores ya han planificado sus campañas en base al horizonte presupuestario comprometido por Bruselas. Por último, la Unión de Pequeños Agricultores también ha señalado que esta medida afectaría a muchos pequeños y medianos agricultores que tienen en sus explotaciones familiares su principal fuente de ingresos.
Y el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha apuntado que el Gobierno estará vigilante para que esta propuesta de la Comisión Europea no perjudique al sector agrario. Pues ya veremos cómo lo consigue. Si hay esa rebaja, el perjuicio será evidente. Y más cosas relacionadas con ayudas. Por ejemplo, el Fondo Español de Garantía Agraria ha dado a conocer los datos sobre aplicación del régimen del pago único por explotación en el año 2012. ¿Qué se deduce de ellos?
Pues que el año pasado disminuyó el número de beneficiarios de esta ayuda, pero aumentó el número de derechos, el valor medio por derecho y también el importe medio por beneficiario. El número de potenciales beneficiarios bajó a 918.000 y además hubo 36.000 que, aunque tenían derechos, no solicitaron la ayuda correspondiente. Por el contrario, el número de derechos superó los 17 millones y el importe medio por derecho pasó de los 277 euros de 2011 a 285 euros en 2012. También aumentó el importe medio de la ayuda por beneficiario, que pasó de una media de 5.000 euros en 2011 a algo más de 5.300 el año pasado. El FEGA ha recordado que el aumento del número de derechos el año pasado se debió a la incorporación a este régimen de algunas ayudas que todavía estaban acopladas, por ejemplo las de las proteaginosas, el arroz, los frutos secos o la prima por sacrificio de ganado vacuno.
Y el FEGA ha hecho público otro informe en el que recoge datos sobre la edad y el sexo de los perceptores de ayudas directas de la PAC.
Pues en este caso lo más destacable es que el año pasado algo más del 40% de los beneficiarios tenían más de 65 años.
De todo esto, de todo lo que hemos dicho, quédense ustedes con la idea de que la Comisión Europea ha presentado una propuesta para reducir este año el importe de las ayudas directas aproximadamente en un 5%. Y con otra idea, tal y como están las cosas y con las cifras que aprobaron los jefes de Estado y Gobierno para el presupuesto durante el periodo 2014-2020, es muy probable que este hecho se repita todos los años, es decir, que la Comisión Europea tenga que presentar una propuesta para reducir el importe de las ayudas porque se superará el techo de gasto previsto en esos presupuestos aprobados, repito, en la cumbre europea y que todavía están pendientes de ser ratificados por el Parlamento Europeo. Continuamos en Agropopular, 9 y 14 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. En Agropopular, una veintena de corredores protagonizarán el próximo 25 de mayo una carrera de relevos con una distancia de 200 kilómetros entre la Puerta del Sol de Madrid y la localidad soriana de Santa María de Huerta, para llamar la atención sobre la situación de esta comarca soriana, sobre la situación del medio rural y para plantear vamos a llamarlo así, una lucha contra la despoblación. Y saludo a don Jesús Bailón, que es uno de los promotores de esta carrera. Don Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, ¿quién organiza la carrera?
La organizamos un grupo de corredores de Santa María de Huerta, que, bueno, pues corremos allí en Santa María de Huerta todos los fines de semana y bueno, pues nosotros nos ha dado por hacer esta pequeña locura.
¿En qué va a consistir salida de Madrid, llegada a Santa María de Huerta? Cuéntenos.
Pues la carrera consiste en salir desde la Puerta del Sol, porque es el punto más casi más emblemático de cualquier partida, ¿no? Y llegar hasta Santa María de Huerta. Esta carrera serán unos 220 kilómetros, la vamos a hacer en a relevos de 10 kilómetros por corredor, ininterrumpidamente.
Y el objetivo es llamar la atención sobre el despoblamiento.
Sí, es la zona, yo creo que sea de las zonas más castigadas de España por el despoblamiento y el objetivo es hacer ver que no estamos lejos de Madrid, porque estamos en definitiva, ahora esta vez sí que se podría decir que estamos a un paso de Madrid, ¿no? Estamos a 20 horas corriendo y estamos a una hora y media en coche, ¿no?
¿Cómo se les ocurrió la idea?
Pues un día entrenando íbamos otros dos organizadores y yo estábamos corriendo y dijimos, ¿por qué no hacemos un 24 horas? ¿Por qué no hacemos algo, no? Algo pues para hacer algo en la zona, ¿no? En verano. Y uno, Héctor, que es un compañero, dijo, ¿por qué no venimos corriendo desde Madrid? Y digo, ostras. Pues al principio dijimos, bueno, porque es muy problemático el traer, el tal. Y en definitiva dijimos, bueno, pues es problemático, pero a ver quién nos apoya. Y mediante los patrocinadores, el uno te pone algo, una furgoneta, el otro lo que puede cada uno. Y al final vimos que era posible. Y de hecho, bueno, pues ya estamos embarcados y...
¿Por dónde van a ir? ¿Por la carretera nacional 2 o por la 2 o se van a desviar por caminos?
Todo por caminos. Todo simplemente por caminos. Todo, sí. Usamos los caminos. Cuando llegamos ya a la provincia de Soria, sí que usamos ya la carretera, que es la antigua Nacional 2, que pasa ya desde Esteras hasta Santa María de Huerta, ya sin dejarla, es la antigua Nacional 2, y ya pues, en fin, por pasar por todos los pueblos del Alto Jalón.
Del Alto Jalón. Pues si le parece, en dos meses, un poquito menos, volvemos a hablar y nos cuentan cómo ha salido la iniciativa para llamar la atención sobre este problema de despoblamiento del medio rural español, muy agudo en provincias como Soria, o también como Ávila, como Segovia, en ciertas zonas de Guadalajara o en Teruel. Gracias por haber estado con nosotros, don Jesús Bailón. Si quiere decir alguna cosa más, tiene los micrófonos abiertos.
Sobre todo, muchas gracias por el apoyo que nos estáis dando los medios y, bueno, pues que salga todo bien y bueno, pues nada más es agradeceroslo a vosotros, a los patrocinadores y a toda la gente que nos apoya.
En un par de meses volvemos a hablar entonces. Muchas gracias.
Ya. Gracias a usted, muchas gracias.
Muy buenos días.
Hasta luego.
Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar.
9:20, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular, aquí la cita con la información agraria en la cadena COPE. Recuerdo que está en marcha nuestro concurso. Hay que responder a dos preguntas. Primera pregunta, ¿qué institución se ocupaba de velar por la seguridad en los caminos, en el campo, en el medio rural y también en las ciudades durante los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y que puede considerarse la precursora de la Guardia Civil? Ya he dado una pista antes, vamos a dedicar nuestra sección de historia a esta institución. Y luego, ¿qué dispositivo encaminado a mejorar la seguridad en explotaciones agrícolas y ganaderas, en naves industriales, en casas y domicilios, se anuncia aquí en Agropopular desde hace unos meses? Pues bien, formas de ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través también el teléfono gratuito 950-60-06. Hay una radio a sortear entre todos los que acierten y nos envíen correos electrónicos, y otro receptor de radio para los que acierten, nos llamen por teléfono y entren en ese sorteo. Vamos a hablar ahora del yogur. El gobierno ha decidido eliminar la fecha de caducidad de los yogures, que pasarán a tener fecha de consumo preferente, con el fin de disminuir el desperdicio de alimentos y de acercar la legislación española a la europea.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha destacado que se ha establecido una norma más racional y coherente, que es marcar la fecha hasta la que el producto mantiene íntegras todas sus cualidades, pero dejando al consumidor que pueda tomar sus decisiones en los plazos en los que puede consumir. Esta medida se enmarca en la estrategia Más Alimentos, Menos Desperdicio, presentada esta semana por el Ministerio, con la que se pretende reducir a la mitad la pérdida de alimentos en 2025. En España se tiran hasta 7,7 millones de toneladas al año y en todo el mundo supone un tercio de la producción mundial, según los datos de la FAO. De hecho, nuestro país es el sexto que más comida desperdicia de Europa.
Y los consumidores valoran la medida, pero tienen dudas. Dos organizaciones de consumidores.
CECU y FACUA se han mostrado de acuerdo en la necesidad de evitar el desperdicio de productos. La Confederación de Consumidores y Usuarios comparte la decisión siempre que el cambio esté avalado por comités científicos e instituciones sanitarias y no daña la salud. Por su parte, desde FACUA han apuntado que la eliminación de la fecha de caducidad genera inquietud y preocupación por cómo se está haciendo. Además, se han preguntado si están tomando el pelo a los consumidores, ya que no entienden que antes no se pudiera comer un yogur después de 28 días y ahora sí.
Y de un derivado lácteo a otro, al queso, don Zacarías Puente, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tiempo hace en Santander?
Bueno, pues está ahí con sí, con sa, que dirían los franceses.
¿Eso qué quiere decir?
Pues quiere decir que el día va a ir avanzando hacia bueno.
Hacia bueno.
He visto ahí hacia el oeste y he visto que me ha dado la nariz.
Que va a ir avanzando hacia bueno.
Sí.
Don Zacarías Puente es el gran maestre de la cofradía del queso de Cantabria y hoy hay capítulo internacional de la cofradía. Cuéntenos.
Bueno, hoy es el concurso internacional de los quesos azules.
Hoy el concurso.
Ese es el concurso internacional que vienen todos los quesos de Europa, de Austria, Alemania, Inglaterra, Francia, Dinamarca y Italia. Y, por supuesto, los nuestros, los de las denominaciones de origen de Cabrales, de Castilla y León y los de Cantabria. ¿Y? Los quesos azules, ese concurso que tiene ya 29 años de historia y que don César Contreras pues ha participado.
¿Quién es ese?
Muchas veces.
¿Quién es ese?
Y siempre ha colaborado mucho con todo ello, con todos los actos de la cofradía.
¿Quién es don César Contreras?
Pues un amigo de los quesos, un amigo de los agricultores, un amigo de los queseros y queseras.
No le conozco, será Lumbreras.
Ese es, ese, digo, Lumbreras, por favor, he dicho Contreras.
Zacarías, que estás traspuesto a estas horas de la mañana.
Pues sí, es que anoche ya hemos recibido, ya hemos terminado de recibir muchos quesos, todavía falta llegar alguno de Suiza, y hasta muy tarde, y hemos recibido también a muchas personas que vienen para participar en el concurso, unos de jurados, otros trayendo quesos, y nos hemos retrasado. Además, pues con estas lluvias que hemos tenido otra vez de nuevo y estos fríos, pues no tengo la garganta muy bien ni para cantar esa canción que me gusta tanto de los quesucos de Cantabria, los de nata y el picón.
Pues a ver, no te cohiba, por favor, para finalizar la intervención, la canción.
Bueno, pues nada, que los quesucos de Cantabria, los de nata y el picón, productor de nuestra tierra, qué buenos y ricos son. Deja que ladre el mastín, que ladrando se va el lobo, y está el invierno a venir, echa al fuego los coloños, la leche está en el germoso, la manteca en la puchera, los quesucos y el borono reposando en la pusiega, los quesucos y el borono reposando en la pusiega.
Que haya suerte, Zacarías.
Aquí nos esperamos a todos hoy en el concurso y mañana en el capítulo general, donde recibimos a todos los queseros y amantes del queso para investirlos, para disfrutar de ellos en defensa de ese producto tan noble que es los quesos, los queseros y las queseras.
Un saludo de don César Contreras, don Zacarías.
Saludos para todos y muchas gracias. Y perdón por lo de Lumbreras.
Hasta luego.
Del bueno y curado, a queso manchego, el mejor del supermercado.
No me podéis haber buscado una canción que hablase de los quesucos de Cantabria.
Bueno. ¿Crees que se me había olvidado?
Frutas del mes, primer programa de cada mes. En el mes de abril nos encontramos en la mejor época de recolección y consumo de las siguientes frutas y hortalizas.
Empezamos con las frutas: fresón, limón, naranja, níspero, plátano y pomelo.
Hortalizas:
acelga, ajo, berenjena, brócoli, calabacín, calabaza, cebolla, coliflor, espárrago verde, espinaca, judía verde, lechuga, nabo, pepino, pimiento, puerro, rábano, remolacha, repollo y tomate.
Y vamos a comparar precios en origen y en destino.
Esta semana hemos hecho la compra en Eroski. Comenzamos con las frutas, las naranjas, 1,12€ el kilo.
26 céntimos de euro, precio en origen, Lonja de Valencia.
La manzana Golden, 1,75€.
65 céntimos de euro, precio en origen, en la Lonja del Ebro.
La pera Conferencia, 1,95€.
95 céntimos de euro, precio en origen, Lonja del Ebro.
Vamos con las hortalizas, las alcachofas en Eroski, 1,76€.
Y 60 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de La Rioja. Un último producto.
Vamos a terminar con las zanahorias, que cuestan en este supermercado 69 céntimos el kilo.
18 céntimos de euro, precio en origen, que facilita la Consejería de Valencia.
Y eres ese elegantísimo, rondo y gran caballero.
Ese es un intermediario de que negocio frutero. Ese es un intermediario de que negocio frutero.
¿De quién es ese?
Acuso recibo, por ejemplo, de un correo electrónico de don Santiago Bataner, de Salamanca, y dice: vuelvo a escribir una semana más a ver si hay suerte y me hago con esa radio. Nos da las respuestas y luego avisa a quien sea que haga de mano inocente hoy, que sepa que tengo amigos, familiares y vecinos pendientes de que me toque la radio. Vamos a ver si hay suerte. Tiempo para la publicidad local.